El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 6 de junio ya de este 2022. Ya estamos metidos en el sexto mes del año y iniciamos la segunda parte del año. Increíble cómo vamos de rápido. Le cuento rápidamente algunas cosillas sobre el COVID. No nos olvidemos del COVID. 6.533 nuevos contagios se plantearon hoy día por el Ministerio de Salud. 18 lamentables fallecimientos. Estamos con 38.469 casos activos. Es una cifra bastante alta, ¿eh? Así que aquí tenemos un punto que no hay que olvidarse. Felizmente está aquí la situación de los hospitales, que es la más importante, digamos, la atención hospitalaria y la urgencia no se han visto especialmente afectadas. Esto de efecto, sin duda, gracias a las vacunas. Ya que la cuarta dosis ya la han recibido un número muy significativo de personas. Queda todavía un rezago, ¿no? Que es importante de resolver. Pero gracias a eso tenemos una situación hospitalaria aún en buenas condiciones y sin saturación. Pero de todas maneras, las normas razonables de autocuidado hay que seguir manteniéndolas de todas maneras. Y los que no se han vacunado, por favor, aquí, bueno, es como insistir en algo tan obvio, pero parece que con algunos hay que hacerlo. Vamos a algunas cuestiones del día de hoy. El presidente de la República, Gabriel Boric, está en Canadá, luego va a Estados Unidos, ¿no es cierto?, a la Cumbre de las Américas, que partió esta mañana. Estuvo y fue recibido por el primer ministro canadiense. Tuvieron una larga conversación muy importante, una bilateral, respecto de los temas comunes, ¿no?, que son varios entre Chile y Canadá. Pusieron énfasis en el tema del control de armas, cuestión que ya recorrió, ¿no es cierto?, Canadá en su momento, y que el presidente Boric aprovechó de insistir en este tema, ¿no?, del control de armas cero, de que no haya armas en manos privadas por razones tan obvias, ¿no? Hablaron también de que el tema medioambiental eran de preocupaciones comunes y comentaron de cómo ambos países recorrían la mirada, habían avanzado también una nueva relación con sus pueblos originarios. Justin Trudeau tuvo palabras extremadamente cariñosas por una parte, pero también elogiosas para el presidente Boric. Dijo: es emocionante ver la aparición en el continente de una voz progresista, refiriéndose a Gabriel Boric. Y además señaló Justin Trudeau que la Convención Constitucional Chilena, respecto de la Convención Constitucional Chilena, el mundo está cambiando y nuestras democracias deben responder a ello. Buen mensaje cuando uno mira cómo se está llevando adelante esta parte del proceso constituyente. En la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto que frena alza en cuentas de luz, se aprobó en la comisión, ¿no? Y ahora va a la sala. Es una muy importante medida, especialmente cuando uno ve que los consumos básicos crecen de la manera como están. Déjeme contarle rápidamente también que el Comité de Ministros rechazó dos proyectos, el Comité de Ministros en lo que tiene que ver con los temas medioambientales, uno de gas natural en Atacama y otro de relleno sanitario Ñuble, porque no cumplían con las condiciones sanitarias y las condiciones de resguardo medioambiental suficientes. Les queda una apelación a ambos proyectos, pero no se le ve fácil el panorama. Boris Johnson, en Gran Bretaña, se salva de una moción de censura que enfrentaba en la Cámara de los Comunes. Fue resuelto positivamente esa para él, digamos, esa moción. Se denunciaron en el día de hoy, y esto es bien delicado, lo vamos a profundizar más adelante, amenazas en contra de 6 alcaldes en la Araucanía. No se dijeron exactamente cuáles eran, pero por razones de protección, me imagino, pero es un tema muy, muy complicado el que está viviendo nuestra Araucanía. Y por último, déjeme contarle que la ministra Marcela Hernando, la ministra de Minería, se refirió a los proyectos del litio, a la Comisión Nacional del Litio, dijo que no se descarta la participación de privados, pero de forma minoritaria en el desarrollo de los proyectos de litio. Ya veremos en un rato más algunos otros temas de nuestra agenda del día de hoy, pero permítanme darle la bienvenida al doctor en Derecho, abogado constitucionalista, profesor del y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, con quien vamos a tener el gusto de compartir los próximos minutos. Javier, bienvenido, mucho gusto de saludarte, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, tanto tiempo, ¿cómo estás?
Un rato largo que no conversábamos, ¿eh? Echábamos de menos esta conversación. Sí. Un poco, miraba a algunas partes de la conversación que tuvo Agustín Esquella en el programa Tolerancia Cero que tuvimos, me recomendaste que la viera. Qué razón, ¿no? Qué cansancio se puede experimentar de esta letanía permanente donde se habla de este proceso constituyente y particularmente de la propuesta constitucional, muchas veces tan lejos de lo que es la propuesta y un debate que termina siendo de verdad agotador.
Así es, ha sido muy, muy sesgado el debate. Es verdad que la convención dio muchas razones para ser caricaturizada. Recordemos Rojas Báez, votos del ocasional parlamentario de la ducha. Todas esas cosas ocurrieron. Pero son 155 individuos y un puñado de ellos no puede ser toda la noticia. Y francamente, cuando uno lo mira desde el punto de vista comparado, lo que más llama la atención es que con un quórum muy exigente, 2/3, se logró levantar un texto que es bastante razonable y que tiene además elementos muy importantes para destrabar la situación del país. Me quiero referir muy brevemente a lo que es la regionalización, algo que venimos escuchando hace, yo creo que 200 años que se ha hablado
de regionalización desde que tengo memoria. Y vaya que hace tiempo que tengo memoria.
Totalmente. Claudio Rego daba un ejemplo hace poco en televisión de cuánto era del presupuesto nacional era decidido su gasto en regiones. No, no es cuánto se gasta en regiones, que obviamente se gasta mucho más, pero cuánto era de decisión autónoma de las regiones, y era algo así como el 2%. Entonces, es verdad, las regiones reciben mucho más dinero del gobierno central, pero ellas no deciden.
Exactamente.
Entonces, eso es muy, muy relevante. Orrego hablaba como, siempre hacía la distinción entre Santiago como capital del Estado de Chile y Santiago como una zona, la región metropolitana como una zona que depende del gobierno central también, algo que él ha vivido. Entonces, yo diría, ese solo cambio que debiera, por lo menos, suscitar curiosidad, cómo hacerse esto, es pintado como desmembramiento, una cosa muy, sí, muy sesgada, muy sesgada.
Ahora, cuesta entender, a ver, déjame hacerte una idea que a mí me ronda, que uno dice cuando se enfrenta el tema de la Constitución de esta manera, donde no hay argumentos sobre la mesa, uno ve conspicuos personajes de nuestra política y de nuestro ámbito intelectual diciendo generalidades totales, como esta constitución divide, no une a los chilenos, la he leído atentamente y creo que no es una buena constitución. No te dicen nunca por qué, ni a qué se refiere. Hay muchas cosas que son muy complicadas, que nos van a, etcétera. Se acaba la propiedad privada, dicen otros, se acaba Carabineros, se acaba la cordillera de los Andes, se cierran las minas. O sea, es una cosa realmente inusitada. Y la verdad es que lo único que uno puede sacar de ahí es que quienes pierden poder, porque de eso se trata una constitución, una nueva forma de repartir el poder, están buscando la forma de recuperarlo para decir, ¿saben qué? La constitución la tenemos que hacer nosotros. No esta manga de personajes raros, devuélvanos la potestad y hagámosla de nuevo porque nosotros sí que sabemos hacerlo.
Yo creo que hay algo de eso. Recordemos también que las instituciones que quisieron invitar a organismos autorizados como la Comisión de Venecia salieron trasquilados porque la Comisión se instaló, hizo su reporte y no encontró mayores problemas ni en plurinacionalismo, ni en justicia indígena, ni dijo que era algo enteramente habitual que los países decidieran ser unicamerales o bicamerales. Finalmente terminamos con un sistema, con una Cámara de las Regiones bastante robusta. Yo creo que se sabe poco. Te voy a nada más enumerar. A veces enumerar es bueno cuando hay tanta desinformación. ¿Cuántas facultades crees tú, así a vuelo de pájaro, que tiene la Constitución, le otorga la Constitución a la Cámara de las Regiones? ¿Qué te viene a la cabeza, digamos, cuando uno dice...?
Muchas. Todo lo que tenga que ver con reforma constitucional, todo lo que tiene que ver con afectación de regiones, todo lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, todo lo que tiene que ver...
Tú estás muy informado.
Sobreinformado, pero eso es así. Y son más.
Pero es bueno que la gente aquilate solamente, digamos, un par de ellas como para tomarle el peso. Los líderes autoritarios que se hacen del poder en una cámara o en dos cámaras, lo primero que hacen es una reforma a la Constitución. Y bueno, esto va a requerir el concurso de dos. Es bicameral Chile,
para por supuesto.
Lo segundo que suelen hacer es hacerse el poder legislativo. También va a requerir acuerdo de las dos cámaras para cualquier. Lo tercero que suelen hacer es controlar el poder judicial. Va a requerir también acuerdo de las dos cámaras. ¿Para qué hablar de la ley de presupuesto, de los tributos, o sea, y de todos los aspectos que mencionaste recién? Entonces, uno realmente se queda bien impresionado de, y es por esto que la Comisión de Venecia le dio el visto bueno a este proceso. ¿Para qué hablar de Morgan Stanley? Ellos no le pagan por hacer, digamos, publicidad a una política de un gobierno. Ellos son un banco de inversiones que le da a sus clientes una estimación de si ese país es seguro. Y después de aprobada la norma de derecho de propiedad, una norma que tiene, es más que el estándar. El estándar de los países desarrollados tiene un par de cláusulas muy generales y entrega la ley al resto. Acá está bastante blindado. Entonces, impresiona, pero además están las cosas, las buenas noticias, como más allá de la regionalización. Yo creo que es muy importante el énfasis que va a haber en algo que nadie ha criticado y que es primera vez en la historia que se hace del mundo. La convención fue paritaria y la constitución va a ser paritaria. Si me preguntara a cualquiera de las personas, ¿ha hecho daño la paridad? Había muchas críticas a la convención, pero yo no he escuchado una sola crítica. 11 meses al aspecto paritario, ni una. Entonces, cuando se habla que va a haber paridad en todos los órganos públicos, de elección popular, del Banco Central, etc., ¿por qué habría de ser eso una mala noticia? Entonces, para no hablar tampoco de la declaración de Chile como un Estado social y democrático de derecho. Ayer vimos una cosa que fue ultravesti, fue ver a la derecha diciendo que era muy importante el Estado social y democrático de derecho.
No, sí, sólido.
Por supuesto que era muy importante el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Se opusieron a cada una de esas cosas, pero sistemáticamente. Entonces, francamente, acá yo me he acordado de un paper muy importante que publicó en el año 2015 Patricio Navia, que nadie puede acusar de ser particularmente de izquierda, que se llama ¿Qué sobre el sesgo de la prensa en Chile, la prensa escrita? Y él analizó con un coautor los titulares de los diarios, los dos grandes cadenas que hay en Chile. Y mucha gente, sobre todo las mujeres y hombres ancla de la radio, la televisión y los programas online, toman la agenda, la ponen en esos dos diarios. Entonces, hay un sesgo que también se nota, no es culpa, obviamente, todo. Pero hay uno veía el Mercurio de ayer, 10 intelectuales y académicos evaluaban el eventual plan B. No había nadie que no fuera del rechazo, ni uno.
Sí, claro. Entonces, no, sí, es insólito.
Y uno dice, pero ¿por qué no va? Por último, para que sea más interesante, ¿no? No estoy hablando de... para que el debate sea más atractivo. ¿Por qué no poner a personas que piensan distinto? Bueno, en este esquema, yo creo que lo importante... por eso que rescato mucho las declaraciones de Agustín Scheya, porque siendo una persona que, en fin, no, claramente muchas veces estuvo en la minoría en muchas cuestiones en que yo estaba de acuerdo con él, como por ejemplo, recordemos la polémica sobre el negacionismo. Uh-huh. Él es una persona, es un liberal de centro izquierda, y me parece a mí que fue muy leal a, su, a sus convicciones, pero que dice algo muy razonable. Él dice, por supuesto que hay cosas que yo no... no encuentro, no me interpretan de esta constitución, pero una constitución que tiene 499 artículos antes de ser, es un borrador, insiste él, antes de ser, digamos, de limpiar el ripio y de las redundancias, eliminarlas y la coherencia, por supuesto que hay cosas con las cuales todos nosotros vamos a encontrar, a mí me habría gustado esto distinto, pero aquilatar que el país pudo levantar un proyecto de constitución democrática que, insisto, tiene elementos de paridad de género, tiene elementos de regionalización de verdad, tiene derechos sociales por primera vez bien robustecidos, tiene una preocupación por el cambio climático. Esta constitución va a ser la primera que da cuenta de algo que estamos viviendo, ¿no? En Santiago no hay sequía, eso es cuando era un proceso natural la sequía. Esto ya no es natural, es acostumbrarnos a un nuevo normal.
Gracias.
Un tercio, la mitad de lo que yo veía antes. Santiago, la zona que rodea la zona central de Chile, es de las zonas de estrés climático hídrico más importante del mundo. Bueno, hay un reforzamiento de lo que es la preocupación por la naturaleza, que finalmente, si uno lo piensa con frialdad, todo este reforzamiento es justicia intergeneracional. Porque acá se da una cosa bien notable, Felipe, que uno... todos nosotros podríamos pensar en dar la vida por nuestros hijos, pero dar la vida por los tataranietos de los tataranietos de nuestros tataranietos no nos alcanza la imaginación. Aun cuando podría haber una cadena perfecta desde tu hijo o hija hasta el final.
Por supuesto.
Y va a sufrir lo infinito, tu directo descendiente o descendiente por aquello. Mm. Pero esa falta de imaginación moral hace, por primera vez está siendo tomada en serio en este texto, y eso puede ser muy, en vez de ser algo valorado, inmediatamente nos ocupamos en la mitad del vaso vacío. Otro ejemplo, nosotros llevamos 20 años ya con un conflicto que no mengua en la macro zona sur, y obviamente que hay dos actitudes ante lo que es el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y la plurinacionalidad y la justicia indígena. Una es, van a fomentar el conflicto. Y la otra es, van a institucionalizar el conflicto. Ya se ha intentado, hasta con estado de emergencia, fueron asesinadas dos personas en enero y febrero. Y ahí había estado de emergencia. Esto se ha intentado casi todo. Yo creo que esta oportunidad de que las personas de los escaños reservados tengan algo que mostrar, tengan que mostrar algo palpable, algo tangible, es una cuestión que para un pueblo que, según un informe de verdad histórica, sufrió genocidio en el siglo XIX, expoliación a comienzos del XX, y luego un maltrato, después de la promesa del nuevo trato, recibió huracán y una serie de maltratos que costaría mucho detallar, que han ido, por decirlo así, sembrando conflicto y odio.
Sí.
Y haya, darle alguna chance a una salida institucional, por supuesto que hay gente que le gusta agudizar las contradicciones y no va a querer sumarse a esto, pero sí va a perder mucho de potencial clientela esa gente. Esto ha ocurrido en otros países. Siempre estos procesos de paz se enfrentan con grupos maximalistas que sostienen que se está entregando mucho. Esto pasó, no quiero decir que este conflicto haya tenido en Chile la envergadura lo que tuvo el conflicto en
Colombia,
Irlanda, o Irlanda del Norte, o muchos otros, o en Colombia, como decías tú, pero es una oportunidad de ponerle coto a tiempo, porque esto yo no veo que cese veo que solo aumenta. No, hay pues, izquierda, derecha.
Y hay quienes, bueno, están, tú ya los describías, ¿no es cierto? Estos grupos maximalistas que quieren y que avanzan en este terreno. Pues en definitiva, los grupos que ven en la violencia o en la lógica armada una opción, avanzan en el terreno que eso tiene respuestas, y donde empiezan a flaquear es donde efectivamente se impone la política, ¿sí? Y hay otros que lo único que miran es que, es que en el fondo, y perdona que lo diga de esta manera, tu estilo es mucho más académico que el mío, pero que les encantaría que pasara un tanque por encima y se acabó el problema. Y los que quedaron debajo del tanque, bueno, ¿qué importa? Entonces, eso es de una crudeza decirlo, porque al final cuando tú oyes a algunos parlamentarios, cuando te dicen otro muerto más y el gobierno que nada, que no hace nada, que no dice esto, que eso, bueno, ¿qué más? Hay estado de emergencia, están las Fuerzas Armadas, están intentando instalar una mesa de diálogo, pero no hace nada. Ese no hace nada es que no tira una bomba, digamos, no hay napalm en la zona. De verdad es bien... Es lo que dices que ya es agotador ver esta gente que no confía en ningún proceso y que todo es apocalíptico finalmente.
Yo creo que sí, y ahora lo bueno es que la ciudadanía va a tener la palabra, ¿no? Y eso es muy sano siempre. Yo soy un convencido de que hay que iniciar un proceso de conversación en Chile en estos próximos 2 meses y medio, que es poco. Va a haber declaraciones muy altisonantes, van a haber promesas que nunca se han hecho. Esta semana, este fin de semana, tuvimos la promesa de la derecha de empezar una nueva constitución.
Sí.
Pero ya inmediatamente surgieron los condicionamientos en la diputada Flores diciendo que en realidad bastaría con una reforma. El ex, digamos, autor de, cercano a la izquierda, pero hoy día devenido conservador, Muñoz Rivero, planteando que en realidad no hay nada que discutir si jurídicamente regirá la Constitución de 1980, que ahora la quieren rebautizar como la Constitución de...
Del 2005.
De Lagos, ese es el...
De Lagos, sí.
Cuando me impresiona cómo no se le toma el peso a esto. No hay una letra, una coma de las reformas que no haya sido con el beneplácito de los partidos herederos de la dictadura. Ni una. O sea, cada una de esas reformas...
Es muy insólito.
Y a mí me sorprende cómo, sin embargo, se dice con gran fanfarria, se ha reformado 52 veces, no hay artículo no reformado, en la medida exacta que estuvo dispuesta, digamos, los partidos herederos de la dictadura. Entonces, a mí me sorprende mucho que exista esta pulsión a volver al control que tenía ese grupo del cambio constitucional.
Ahora, ese grupo quiera volver a tomar el control, uno dice, bueno... no tiene por qué sorprendernos tanto si en definitiva juegan su juego. Lo que resulta extremadamente sorprendente es que sectores que gritaron por esto, pelearon por esto hoy día, están jugando el juego de devolverle el control al grupo. Es muy extraño que estén en ese juego y es difícil comprenderlo, a menos que, digamos, hay una lógica de decir, mira, nos sentimos también excluidos junto con los otros y queremos retomar el control. Esto se hace entre caballeros, Javier. Es que eso es lo que nosotros no entendemos. Esto se hace entre caballeros. No se hace con esta gente tan rara.
Yo creo que hay algo también de falta de ser un poco menos rígido, porque incluso esos sectores han sido bien representados, creo yo, por lo que fue la labor de los dos tercios, por ejemplo. Yo creo que los dos tercios cumplieron un rol moderador muy importante.
Pero sin duda.
Entonces, si uno toma en cuenta que en realidad había un tercio más uno para moderar, no era de derecha solamente, ahí entraban otros grupos, la ex concertación, incluso el rol moderador que jugó el Partido Socialista, que era de la concertación por 20, o sea, si restamos los 8 años de Piñera, por 22 de esos 30 años fue parte del gobierno. Y fue extremadamente importante. Yo creo que el Partido Socialista tuvo además una suerte de renovación, creo, con el colectivo socialista.
Sí, muchas veces en confrontación con su propio partido, ¿eh? Y con la directiva de su propio partido.
Tal cual, pero si cuando esta historia termine, gane o pierda el apruebo, va a quedar claro que el Partido Socialista logró renovarse con su contingente de...
Así es.
Algo que no ocurrió con la muy penosa, yo diría, el penoso rol de Evópoli, que ya comenzó a pronunciarlo con el apoyo a José Antonio Kast.
Sí.
Una persona abiertamente partidaria de Pinochet, que no parecía haberse arrepentido, digamos.
No, al contrario.
Entonces, yo diría que los liberales chilenos están bastante huérfanos, los liberales de derecha. Hay liberales de izquierda como aquella, por supuesto, que no están para nada huérfanos, pero el liberalismo de derecha es una ave raris que en esta oportunidad pudo haber tenido un rol distinto y terminó votando con republicanos y la UDI.
Es muy raro. Oye, hay otra preocupación que uno tiene, porque, bueno, habrá que hacer mucha pedagogía, esperemos que se haga mucha pedagogía respecto del texto, porque para que quienes en definitiva digan, mira, yo no quiero esta constitución, quiero votar, sepan que están votando, ¿por qué? Y rechacen algo que sepan que... Pero más allá de eso, en la eventualidad que a mí me parece la más probable, pero en definitiva veremos, que gane el apruebo, las cosas que se han dicho de la constitución que nos va a regir, que es un mamarracho, que es disolvente, que no tiene contrapeso, que genera desigualdad de los chilenos ante la ley, que es indigenista, como si fuera una cosa terrible que hubiera algo indigenista. Se han dicho cosas de un nivel de descalificación, y no solo por quienes estaban por el rechazo desde antes, sino que por gente que perteneció a la Concertación, etc. Entonces uno dice, pucha, hay que preocuparse porque va a tener que vivir bajo la égida de esta carta fundamental que ha sido vilipendiada de una manera tan irresponsable. A mí eso me parece muy preocupante.
No, y fue vilipendiada mientras estaba en proceso de elaboración. Yo creo que he escuchado esta analogía cuando tú como periodista te ha tocado. El minuto en que está quizá más desordenado el artículo antes de ser enviado a imprenta es cuando uno todavía no le ha dado el corte final.
Por supuesto.
Unifica, pone esto acá, busca redundancia. Hay algo de injusto en juzgar lo que eran informes de comisiones que estaban siendo... La primera versión era una recopilación donde había un artículo que se repetía en la página 1 y la otra 100. Eso es como una novela que queda en la mitad cuando uno el editor le mete mano. Bueno, algo parecido está haciendo ahora el trabajo muy acucioso. Hay mucho trabajo detrás de la convención.
Eso, pero mucho.
A mí me sorprende cómo se ha menospreciado, más allá de la opinión, que yo creo que es muy legítima, que la gente se haga una impresión y diga, no, prefiero esta constitución a la que me están proponiendo. Pero el trabajo ha sido muy relevante. Yo creo que hay gente de todas las bancadas, ¿no?, de todos los colectivos, ¿cómo se llama?, dentro de la convención, incluidos de derecha. Ha habido algunos individuos ahí que han trabajado, pero día y noche, los últimos 4 meses, sin parar. Y yo creo que ese aspecto es valioso, y más allá de lo que, insisto, ocurra. Y entonces da mucha... En un contexto polarizado también. Es otra cosa que creo que fue interesante la entrevista que hay ayer, que planteaba cómo le pueden pedir a una convención que termine con una sociedad que está quebrada al nivel que lo está Chile desde antes del estallido, pero el estallido fue el síntoma, ¿no? O sea, ¿cómo van a pedir que nosotros, como por arte de magia, hubiéramos terminado todo tomado de las manos? No es tan fácil.
Claro.
Esto es una posibilidad de llegar. Eso ocurrió con la Constitución del 25, la gente no puede no saberlo, pero fue visualizada como algo muy polémico, impuesta un poco, a pesar de que hubo un plebiscito polémico, como algo impuesto por Arturo Alessandri. Pero ya a la vuelta de 10, 12 años, era la Constitución de Chile, al punto que cuando el año 1973, el 11 de septiembre, tanto los golpistas como el presidente Allende invocan a la Constitución. Fíjate el nivel de legislación.
Sí, claro.
Uno la invoca como presidente constitucional de Chile para defender la moneda, otro la invocan para hacer el golpe, para restablecer la institucionalidad quebrantada. Entonces, eso es un tema que... hay muchos autores que han hablado de esto. Toma 5 o 10 años saber si
por supuesto,
se asentó, de hecho, raíces la Constitución. ¿No?
En fin, vamos a seguir avanzando en este proceso. A mí, a propósito de la Comisión de Viena que tú citabas, nunca más habló.
No, porque no tenía lo...
No hizo lo que querían, pues. No dijo que esto era un desastre. Entonces, no, no, da lo mismo, la Comisión de Viena, que era, era como el epítome de aquello que nos Venecia. Iba a decirle...
Convención de Venecia,
ya se le conviene, no, pero en fin. No,
pero es muy interesante porque yo recomiendo la lectura de ese un documento de 30 páginas, muy bien hecho. Me tocó comentarlo en el Centro de Estudios Públicos con uno de los autores, un español muy serio. Entonces, realmente vale la pena comentarlo. Ellos se instalaron una semana, entrevistaron a todo el mundo y dan a conocer cómo se inserta en el escenario constitucional mundial este proyecto.
Pero sin duda, fíjate que hoy día Justin Trudeau, conversando con el presidente Boric en Canadá, por supuesto, dice, respecto de Boric habla muy bien, ya lo cité, emocionante ver la aparición en el continente de una voz progresista, dice Trudeau. Pero respecto a la Convención Constitucional, dice, el mundo está cambiando y nuestras democracias deben responder a ello. Claro, pues, es que también es la sensación cuando uno escucha las críticas, más allá, a mí lo que me desencaja el cuento es la crítica sin fundamento ninguno, el no hacer ningún aporte a solucionar los temas de fondo de la sociedad chilena. Si este proceso no es porque estábamos en jauja, tú ya lo decías recién, es una sociedad quebrada, violenta. El gobierno de Piñera estuvo a punto de caer, y esta fue la solución institucional que se encontró. Entonces, ahora se habla de esto como si hubiera sido la convención la que quebró el proceso pacífico chileno, y es al revés.
Envenenó el ambiente, he escuchado hablar, ese fue una
claro.
comentario. O sea, uno dice un poco de moderación en el discurso, es como echarle fuego, o sea, bencina al fuego esto. A mí me impresiona mucho, y es algo que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sí, es perfectamente legítimo que la gente tome su decisión, pero podríamos moderar.
Por supuesto. Javier Couso, doctor en Derecho Académico de la Universidad Diego Portales, como siempre un gusto enorme compartir el programa contigo, Javier, y muchas gracias por dedicarnos este tiempo.
Muchas gracias, Felipe, estamos como siempre aquí dispuestos a venir a la Universidad de Chile.
Seguimos conversando, muchas gracias, Javier, buenas tardes. Vamos a hacer una pausa, son las 7:32, una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
El frío que nos asalta es más frío en la pobreza, sin mucha sopa en la mesa y parafina que falta. Si hoy las pantallas exaltan coches, teléfonos, viajes, modas, joyas y brebajes, no peques de soñador. Mejor lee el borrador y aporta su aterrizaje. Centenares de libros de cultura política con 20% de descuento y envíos a 2.000 pesos por compras sobre 20.000 pesos. Busca en tienda.liberaliaediciones.com. Teléfono 223418011.
En Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con la abogada, magíster en Gobierno y Gerencia Pública de nuestra Universidad de Chile, que es vocera además de la Red de Mujeres Mapuche, integrante de la Asociación de Abogadas Indígenas, por Dios que trabaja, Jessica, y Plataforma Feminista Constituyente Plurinacional, Jessica Cayupi, que es un gusto recibirte en el programa, Jessica, muy buenas tardes, mucho gusto de saludarte.
Mari, querido, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes acá en el programa. Y bueno, solamente una pequeña acotación. Soy candidata a magíster, porque estoy trabajando en mi tesis.
Ah, mire usted. Entonces, pero
soy candidata a magíster.
Este año sí o sí. Por ahí.
Sí, este año sí o sí.
Es una tarea ardua esa, con tanta cosa te dedicas, ahí trabajas muchísimo, pero bueno. Habíamos comentado antes de ir al aire, Jessica, en un minutito, la situación de la... Y en la primera parte del programa lo hicimos con Javier Couso. La mirada del momento constitucional, antes de meternos en el tema del Gualmapu, de nuestra Araucanía, ¿cómo ves tú que se está desarrollando y terminando, ya vamos en la etapa final del proceso constituyente, al menos de la redacción y presentación del proyecto de nueva constitución?
A ver, personalmente yo hice un trabajo de seguimiento de todo el trabajo convencional, porque sabíamos que estábamos en un momento histórico, que este nuevo texto constitucional puede traer nuevos aires al país. Y en lo que yo personalmente veo, un nuevo diálogo con los pueblos originarios y el Estado chileno. Pues eso fue nuestro seguimiento, y al haber estado ahí viendo las discusiones de los constituyentes y las constituyentes, sabemos que fue un trabajo arduo y difícil. Difícil y arduo porque fue muy poco tiempo. Yo creo que un año es un muy tiempo poquito, acotado para una buena constitución. No obstante, creo que el texto que tenemos hoy en día, que está en un proceso de armonización, es un texto que marca una diferencia muy notoria con las anteriores constituciones que hemos tenido en Chile. Creo que se consagran derechos importantes para toda la ciudadanía de este país, y especialmente para los pueblos originarios. Creo que hoy día existimos en ese texto constitucional, porque hasta ahora, en esta constitución que nos rige, que es la del 80, que en toda la normativa somos invisibles al Estado chileno. Entonces, yo creo que hay que valorar el trabajo que hizo la convención, todos sus constituyentes, las constituyentes, y el trabajo, el producto final. Es un producto que a mí me ha dejado bastante satisfecha, al contrario de lo que indican muchos y muchas. Pero yo creo que este producto, al ser bueno, hay que informarlo a la ciudadanía. La gente está interesada, y es el trabajo que tenemos que realizar ahora, informar.
Sin duda, informar y hacer pedagogía de lo que es el texto, porque efectivamente uno puede decir, mira, el proceso fue medio turbulento, hubo cosas bien ingratas en la convención, no necesariamente fue como uno a lo mejor se lo hubiera imaginado. Pero aquí lo que importa es el producto final, y como tú bien dices, un año. Durante tanto tiempo lo comentamos en el programa, decir, oye, un año para ponerte de acuerdo, hacer un reglamento de gente que llegó ahí sin ninguna... Un reglamento sobre algo que nunca se ha hecho en el país, que nunca se había hecho. Y finalmente redactar una... Es bien impresionante el trabajo realizado, y que hayan llegado, como van a llegar, a entregar un texto en forma y plazo. Es muy valorable en realidad.
Sí, por eso yo valoro mucho el trabajo que se ha realizado. Y más cuando tú has seguido el trabajo, ya has visto que se han sacado la mugre muchas veces debatiendo artículos. Y teniendo claro también que el contexto político comunicacional tampoco fue favorable para la convención. Tengamos claro también que el rechazo viene trabajando ya desde hace mucho rato.
Sí, claro.
Algunos convencionales independientes tampoco ayudaron mucho a que el proceso estuviera exento de comentarios o malos entendidos. Entonces, la gente que estaba trabajando ahí igual tuvo momentos bastante agotadores. Y yo me saco el sombrero por muchos de los constituyentes que están hoy día ahí trabajando y entregando el texto que hoy día tenemos, con consagración de derechos sociales, con consagración de derechos para grupos históricamente excluidos, como hemos sido las mujeres, con para pueblos excluidos, como los pueblos originarios, para los derechos de la niñez, con una mirada distinta también a lo que es el medio ambiente, con una mirada también hacia las personas mayores, con un texto también que consagra una vida libre de violencia en todos aspectos, con la instrucción de parte del poder constituyente de crear algunos organismos que son necesarios para la concreción de estos derechos. Creo que tenemos un buen texto constitucional, e insisto, este texto, si se aprueba el 4 de septiembre, que es lo que yo espero y por lo cual voy a trabajar, nos va a convertir en un nuevo país, porque también tenemos que tener en consideración que este proceso fue participativo, democráticamente participativo. Y eso marcó una diferencia fundamental con los textos constituyentes que tuvimos anteriormente.
Sin duda. Jessica, el texto que hoy día se ofrece, en la parte que se refiere a los derechos y al existir de nuestros pueblos originarios, particularmente en este sentido, lo que está ocurriendo con el pueblo mapuche, del cual tú formas parte orgullosamente, por cierto. ¿Es suficiente? ¿Es una base de sustentación para la posibilidad de resolver esta situación tan compleja que estamos viviendo hoy día y que se arrastra hace tanto tiempo?
En principio, la idea que yo siempre he tenido es como tratar de colaborar con las personas que no son de pueblo originario para quizás sacarle alguna muletilla. Y yo particularmente con las organizaciones en las que estoy y algunas comunidades, también trabajamos harto lo que es la palabra, lo que se dice. Entonces, al decir nuestros pueblos originarios, siempre lo hemos entendido también como un tipo de colonialismo y paternalismo.
Ah, mira, no quiero decirlo así, sino que es como que son...
Pero por eso, con todo el respeto del mundo, yo siempre
sí.
¿Ya? Porque al final no somos de nadie los pueblos originarios, somos simplemente la madre tierra. Entonces, como que uh-huh. esa dominación que en un minuto existió de parte del invasor colonial, como que se ha replicado también en la forma en que nos expresamos respecto a los pueblos originarios. Pero bueno, eso a modo de comentario.
Por supuesto. Mira, déjame, perdóname un segundo, porque me deja dando vuelta tu... Hemos tenido que aprender mucho los viejos como yo, no solo en este tema, sino que en tantos otros, respecto al feminismo, respecto de la diversidad y las disidencias sexuales, respecto de todo, que me parece muy, muy pertinente que aclares el punto y que nos ayude a pensarlo mejor. Fíjate que nunca lo había mirado así, pero bien, siempre es bueno aprender.
Exacto, y porque la sociedad está cambiando y la gente chilena está cambiando, es que también nosotras intentamos apoyar con esto, porque si no el sistema este colonialista, paternalista, que siempre ha visto a los pueblos originarios como suyos, se va a mantener. Y la idea es que eso cambie, ¿verdad? Que entre pueblos nos miremos ya de forma horizontal, ya no desde arriba hacia abajo como nos miraba la sociedad chilena y nos ha venido mirando desde siempre. Y el vocabulario ahí es muy importante porque el lenguaje
tiene realidades. Pero por supuesto. Cambiando un poco el formato de la pregunta, entonces, lo que te decía, ¿tú crees que este texto hace justicia, es una base que permita este mejor diálogo, esta horizontalidad en la relación iniciar un camino de superación del conflicto que hoy tenemos?
Sí, yo creo que el texto constitucional que tenemos hoy día es un texto suficiente para crear una nueva relación. Obviamente, quizás me hubiesen gustado más cosas a mí o quizás a otros pueblos originarios, pero no podemos olvidar ni perder el foco de que la Constitución establece principios y normas fundamentales que posteriormente se van a ir haciendo realidad a través de leyes, normativas y políticas públicas. Y hoy día con lo que vemos consagrado en el texto constitucional, donde parte diciendo la Constitución que hoy día Chile va a ser un país plurinacional e intercultural, y se consagran derechos tan importantes como la autonomía, los territorios, la relación con la madre naturaleza, siento que son todos esos ejes transversales para los pueblos originarios, y eso puede hacer que nuestra relación mejore. Y paralelamente a esto, que los conflictos que existen hoy en día, especialmente con el pueblo mapuche, puedan tener alguna línea de solución a futuro. Yo creo que este texto constitucional, que también fue escrito por convencionales de pueblos originarios, recordemos que también estuvieron los pueblos originarios representados ahí, es un texto que va a marcar los cimientos para esta nueva relación. Obviamente el texto constitucional no es todo, hay que hacer un trabajo en conjunto, posteriormente con la misma ciudadanía, para que cambie la cultura de todos los pueblos y para que nos podamos interrelacionar de mejor manera. Pero ya un texto constitucional con estas marcadas diferencias a los anteriores puede establecer mejores relaciones.
Te están llamando, ¿ah?
Sí, disculpa, estoy...
No te preocupes, está muy bien. Jessica, hoy día tenemos una realidad compleja en el Gualmapu, en toda la zona. Tenemos un estado de excepción, tenemos violencia en la zona. ¿Cómo debería encararse todo este proceso? ¿Qué se puede hacer para salir del círculo más o menos vicioso en el que estamos metidos?
A ver, es súper complicada la pregunta. Yo creo que aquí nadie tiene una respuesta única ni las soluciones finales para decir esto va a terminar si hacemos esto o si hacemos aquello o esto otro. Simplemente creo que tenemos que buscar una convivencia, intentar una convivencia más armónica y reconocer los errores que como sociedad hemos cometido en el pasado. Y aquí es súper importante cómo el Estado institucionalmente va a enfrentar o tiene que enfrentar este conflicto, que ya vimos que de la forma en que lo ha venido haciendo desde hace años y años y años no ha dado resultado. Primero partimos con una etapa de invisibilización de los pueblos originarios en que nos querían asimilar. Eso no funcionó porque los pueblos originarios seguimos acá, orgullosamente reivindicando lo que somos. Posteriormente, podemos decir que en la historia nos miraron como seres inferiores, pueblos inferiores. Y aquí vienen todas las estigmatizaciones que conocemos, ¿verdad? Que éramos flojos porque no trabajábamos la tierra, no pudiendo entender la relación que nosotros tenemos con la tierra, que éramos borrachos, que somos terroristas, tanto tipo de palabras peyorativas que se ocupaban hacia nosotros. Pero bueno, hoy estamos acá y vemos que los pueblos originarios levantan nuevamente su identidad. Hoy día hay profesionales, hay gente de campo que orgullosamente pertenece y reivindica lo que les pertenece en cuanto a derechos y territorios. Y por estas reivindicaciones que se exigieron mucho tiempo y el Estado hizo oídos sordos, empezaron ciertos levantamientos en ciertos territorios. Y el Estado respondió como lo que tenemos hoy en día, a través de militarización y criminalización de una lucha que desde mi punto de vista es necesaria y justa para los pueblos originarios, especialmente para el pueblo mapuche. Entonces, en este contexto, lo que nos queda hoy día es quizás mirar los ejemplos de otros países, donde a través del diálogo, pero no de un diálogo que iba a durar un año, ni dos años, no, diálogos reales, donde existe una verdadera planificación, donde realmente invites a los pueblos a conversar, donde las ideas ya no se basan solamente en el indigenismo, que fue aquella corriente de los hombres blancos que intentaban que los pueblos indígenas estuvieran bien. No, ahora tenemos que pensar que en todas las políticas públicas, los proyectos, las normativas, tenemos que ser parte de los pueblos originarios. Yo creo que en un contexto de conversación, de diálogo, en que todos y todas seamos partícipes, quizás en algún minuto podamos dar una solución al clima de violencia que se vive en el Hualmapu, específicamente en el sector de la Araucanía. Y con medidas también que son, yo creo que inmediatas y urgentes, que es como el control de armas. Hoy día en Chile el control de armas está no hay control de armas. Hoy día tú puedes encontrar armas en cualquier lugar, tanto en la Araucanía como acá en la ciudad, en las poblaciones. Y mientras siga incrementándose eso, los graves conflictos que tenemos van a seguir recrudeciendo y posiblemente vamos a tener más víctimas de un pueblo o de otro. Aquí siempre dejo súper claro que yo no valido la violencia de ningún tipo, pero lamentablemente hoy día hay grupos radicalizados en todos los sectores. Y esos grupos radicalizados, lamentablemente, al tener este aire violentista y poseer armas, van a seguir dejando hermanos, hermanas y personas del pueblo chileno muertas si es que no se da un nuevo diálogo a esta relación. Yo veo este gobierno con un aire de esperanza, ojalá no me equivoque, siento que tiene una mirada que quizás podría ser distinta. Porque si
el informe, Jessica, el informe de verdad, sí, claro, y en ese sentido, el informe de verdad histórica y nuevo trato, que se hizo en esta comisión especial en el gobierno de Ricardo Lagos, que presidió Patricio Elwin, la comisión, que dijo cosas muy, muy duras para el Estado chileno, que había habido un genocidio, que había habido usurpación, etcétera, que había habido maltrato, y propone una serie de normas que, bueno, se guardaron, por cierto, como tantas otras cosas. ¿Crees
se
que
guardaron
ahí también,
en el baúl de los recuerdos?
En el baúl de los olvidos, porque hoy día aparecen, hoy día muchas de las cosas que ahí estaban o están, han sido recogidas por esta nueva constitución y se espantan hoy día, y antes lo encontraron muy razonable, muy raro eso. ¿Tú crees que ese es un buen camino, reponer ese proyecto, intentar por esa vía también avanzar en el diálogo, en este diálogo largo y respetuoso que se necesita?
A ver, yo creo que hay varias cosas respecto a la comisión. En su minuto, como tú bien dijiste, se discutió, se vieron los errores que se habían cometido por el Estado y se reconocieron ciertas cosas. Lamentablemente eso quedó hasta ahí. Y hoy día es un libro que está en el borde de los olvidos, como tú acabas de indicar. Hoy día lo que hace la convención es rescatar quizás varias de las propuestas que salieron de la comisión y que nunca se ejecutaron. Y no se ejecutaron porque teníamos un sistema político que no quería innovar y no quería entregar los derechos que ahí se estaban reclamando. Y ese sistema político fue aquel que se instauró post-dictadura, que fuese de izquierda o de derecha, perteneció siempre a una clase política que, desde mi punto de vista, quería mantener sus privilegios. Y obviamente, al querer mantener sus privilegios, no iba a dejar que otros y otras tuvieran derechos o privilegios, ¿verdad? Entonces, eso como primer punto, esa comisión con ese informe existe desde hace bastante tiempo y nunca se ha querido ejecutar nada de lo que dice ahí. Hoy día la convención, quizás al poder hacer el paralelo entre ambos textos, te vas a dar cuenta que son cosas similares, porque nunca se avanzó en nada.
Así es.
Estamos diciendo que las demandas que hoy día tenemos como pueblo originarios no es que hubiesen nacido con la revuelta social, sino que venían desde hace mucho tiempo discutiéndose y pidiéndose. Pero claro, el Estado, al hacer oídos sordos y al nunca concederlas, también ha provocado cierto hastío y cierto repudio de parte del pueblo mapuche sobre la forma como el Estado maneja sus demandas. Y hoy día también ese es un foco que origina estos grupos que están radicalizados y violentistas. Porque ellos piensan, ¿por qué vamos a seguir conversando con el Estado si realmente el Estado no le importa nada de nosotros, no le importan nuestros derechos y tampoco es capaz de otorgarnos nada? Entonces, estamos en ese círculo vicioso. Por eso hoy día es importante este cambio que tenemos que dar, este salto hacia esta nueva constitución, y esperamos también una nueva institucionalidad, donde también todas las instituciones puedan responder al querer público y no tengamos instituciones tan marcadamente discriminadoras. Y por decirlo de alguna forma, antipueblo originario o antipueblo mapuche, como son ciertas instituciones que hemos visto, que lamentablemente corresponden a instituciones de orden público, como Carabineros. Vimos también el último caso de la Armada, donde mataron a un hermano mapuche y se referían en términos súper peyorativos a él. Entonces, ahí te das cuenta que vivimos en un mundo, acá en Chile, en que hay distintos pueblos y algunos siguen con la noción de que los pueblos indígenas somos indios, que no merecemos derecho y que merecemos estar muertos, y muchas veces van a nuestros territorios, nos allanan y nos matan. Entonces ese paradigma tenemos que sacarlo de la mente de los chilenos, y ojalá de estas instituciones, que en vez de asegurarnos la paz y el orden en las comunidades o en los territorios, que hoy día está la crisis, lo que hacen es, yo creo que agravarla aún más, con este uso indiscriminado de la fuerza, con este uso permitido también a los ojos del Estado de poder matar a ciertos ciudadanos pertenecientes al pueblo mapuche, porque siempre nos han visto como ciudadanos de segunda clase.
Jessica, ¿qué posibilidades ves tú de incorporar a una conversación, ni siquiera un diálogo formal todavía, pero una conversación, a los grupos radicalizados? Estoy pensando en Yaitul, en la CAM. Partiendo por ahí, porque hay otros que están más radicalizados, que se desprendieron de la propia CAM por diferencia, incluso considerando a la CAM blanda en algún momento. Desde la perspectiva de que el propio Héctor Yaitul en su momento desconoce la convención, no le otorga ningún valor a lo que se hace en la convención constitucional, etc. Entonces, ¿por qué vías uno puede iniciar un camino para incorporar de alguna manera la conversación? O mejor dicho, ¿qué tipo de conversación puede instalar que en algún momento permita que esos grupos también se incorporen, digamos? Porque va a ser necesario, ¿no? Si uno quiere dialogar, tiene que dialogar finalmente con todo y que se vayan incorporando en la medida que se va generando las confianzas suficientes.
Sí, a ver, en principio dejar en claro que los grupos radicalizados dentro del pueblo mapuche no son la mayoría, de hecho son la minoría. El 90% del pueblo mapuche es pacífico e intentamos buscar soluciones pacíficas a lo que vivimos hoy en día. en un contexto en que el Estado quisiese llamar a todos los grupos mapuches de pueblos originarios a conversar, lo cual sería el óptimo, invitando incluso a estos grupos radicalizados, que para mí sería un primer inicio. Yo creo que el Estado debiese mostrar algunas señales o signos de confianza hacia estos grupos radicalizados. A ver, para mí no serían necesarios estos signos de confianza, pero yo creo que para ellos sí, por el ideario que manejan, y que hace, anteriormente lo comenté, porque estos grupos se radicalizan, porque han vivido siempre a través de violencias estatales, de las mismas policías. Entonces, también es importante tener el contexto de estos grupos, cómo nacen, cómo se originan. Si hay estos signos de confianza, que les dé confianza a estos grupos radicales, yo creo que quizás ellos pudiesen participar. Si no quieren participar, yo creo que el diálogo no tiene por qué trabarse. Me imagino yo un diálogo que se llame a todos y a todas los actores y actoras de este conflicto entre el Estado y Nación Mapuche. También estamos hablando acá de particulares, chilenos, latifundistas, grandes empresarios, porque acá todos tenemos que...
Las forestales todos, de todas maneras.
Todos, porque están en territorio mapuche secando la tierra. Y encima subsidiadas por el Estado a través del decreto 701, que les pasa muchas lucas para que sigan explotando el monocultivo. Una vez logrado este llamado, ¿verdad?, a todos los actores, si no funciona, que todos estén congregados, obviamente el diálogo tiene que seguir. No podemos tampoco depender de grupos violentistas o radicalizados que no quieran o que no reconozcan al Estado, porque también muchos de ellos no reconocen al Estado. Y ellos apelan más a un ánimo independentista del pueblo mapuche, lo cual para mí no es el objetivo. Yo creo en la autonomía de los pueblos, pero eso no tiene por qué ser, no es sinónimo de independentismo, de secesión. Entonces, el Estado ahí debiese después saber discriminar. ¿Seguimos conversando y dialogando? Sí, con los grupos que quieran conversar y cumpliendo su palabra, que esto es súper importante, porque tampoco sacas nada con llamar a mucha gente, a muchos sectores a conversar, haces promesas y después no las cumples. Que eso ha sido históricamente también lo que pasaba con el pueblo mapuche. Entre parlamentos, diálogos, conversaciones, las únicas cosas que se cumplen son aquellas en que nos siguen imponiendo esa mirada de folclorismo hacia los pueblos originarios, en que nos pueden ceder muchas cosas, ¿no? Instalemos una feria, instalemos una, no sé, artesanía mapuche, pero ¿cuándo vienen los derechos políticos? ¿Cuándo comparten el poder con los pueblos originarios? Y me refiero a derechos políticos colectivos. ¿Cuándo hablamos de restitución real de territorios? Hoy día nos damos cuenta que hay una CONADI, que es el servicio público acá en Chile encargado de la devolución de tierras, que es una institución desgastada, que tiene que tener otra mirada, ser reemplazada por una institucionalidad mayor que realmente responda a las demandas territoriales de los pueblos. Y aquí no solamente me refiero al pueblo mapuche, sino que a todos los pueblos, específicamente también en el ámbito del norte.
Es un trabajo gigante el que tenemos por delante, ¿no?
Es mucho, y por eso ojalá que este gobierno tenga una mirada distinta y pueda enfocar las cosas de otra forma, porque todos los problemas que tenemos hoy día no se van a acabar con la nueva constitución, no se van a acabar en un año, ni en dos, ni en tres, sino que son procesos de largo plazo. Y si alguno quiere ver cómo se han solucionado problemas en otros países, les invito a ver el derecho comparado, cómo lo han hecho, en que han demorado años extensos para poder llegar a los primeros acuerdos. Y eso también en base a un reconocimiento del Estado, tal como lo dijiste tú, de que en algún momento histórico de este país existió genocidio, existió tortura, existió robo, usurpación hacia los pueblos originarios, tanto de sus territorios como de sus bienes y sus riquezas. Todo eso va de la mano en busca de lograr mejores relaciones entre el Estado y los pueblos originarios.
Jessica Cayupi, te quiero agradecer tu gentileza y el tiempo que nos has destinado. Ha sido siempre muy interesante conversar este tema y mirarlo con detención. Así que seguiremos conversando en otra oportunidad.
Muchas gracias por la invitación, por tratar estos temas que para nosotras son súper importantes, para que también la gente se pueda informar. Gracias por la invitación, Chaltumay.
Muchas gracias a ti, buenas noches.
Buenas noches.
Y ya, no, nos tenemos que ir, falta nada más que un minuto para las 9, Tania González, para las 8, ya me había saltado una hora. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio
Núñez en la puesta de aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.